En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Cada persona estamos destinados para algo, lo llamamos vocación. Saber cuál de ellas nos corresponde es la gran pregunta que nadie va a descubrir por nosotros. Cuando hablamos de vocación siempre pensamos en la vocación a la vida religiosa, pero no es así. Hay tantas vocaciones como personas. Descubrir aquello que para nosotros es un don y ponerlo al servicio de los demás requiere un gran conocimiento personal de uno mismo. Un largo camino en el que iremos descubriendo pistas para interpretar. De ello sabe mucho nuestro invitado de esta tarde. Te quédate con nosotros y descúbrele. Comenzamos esta tarde de viernes, de pleno verano. Buenas tardes, Pepe. Bienvenido al Espejo.
Buenas tardes.
Tarde de alegría en nuestra diócesis de Segovia. Con nosotros está Alberto Llanos. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, serás ordenado diácono mañana sábado en la catedral. ¿Nervios?
Un poquito, la verdad.
Bueno, pues como les decíamos, vamos a descubrir a Alberto Llanos, aunque ustedes le han escuchado varias veces en este espejo y han podido verle con nuestros jóvenes de la diócesis, a quien acompaña siempre que sus obligaciones, sobre todo los estudios, se lo permiten. Pero vamos a descubrir a esta persona, dónde nace, su familia, su infancia. Vamos a empezar a hablar de Llanos.
Bueno, pues lo primero que habría que decir, que fue también como me presenté la primera vez que hablé cuando entré en el seminario mayor, que bueno, pues soy un pecador reconciliado y eso es lo que al fin y al cabo me marca la vida y me cambia la perspectiva, ¿no? Y me genera esa búsqueda de ese Dios que me ha dado ese perdón y también pues que busca lo mejor de mí. Pues al principio de mi infancia y demás, pues yo nazco en una familia un poco heterogénea, ¿no? Porque mi padre es polaco, por eso el apellido tan complicado, Kapsikowski, y mi madre es de aquí, de Segovia. Yo mi fe la he bebido desde chiquitito, pero era un poco una fe de ir los domingos a misa y bueno, pues al fin y al cabo los pasos de las catequesis y demás, que era un poco, pues, lo que tocaba, ¿no? Pero sí que la fe de mis abuelos, especialmente pues mi abuelo Pepe, José Gabriel, pues la verdad que me influyó mucho en mi vida, ¿no? Y me dejó pues un acento y un cariño hacia el Señor, ¿no? Que fue lo que me fue generando un poco esa búsqueda además.
¿Qué te marca del colegio? ¿Qué te marca de esa segunda etapa de estudios ya en el instituto?
Bueno, yo fui al Fray Juan de la Cruz, a la Aneja. Allí estuve pues desde los 3 años y la verdad que bueno, creo que conozco pues desde allí lo que podría marcar es el respeto, la solidaridad, el trabajo en equipo. Yo creo que fueron valores que allí fueron inculcándome, ¿no? También pues un poco la búsqueda también de la belleza en el arte, la belleza en la música, ¿no? También gracias al profesor de música Antonio, al que le tengo mucho cariño. Luego en el instituto yo fui al Mariano Quintanilla y la verdad que bueno, pues fue un paso bastante importante, ¿no? Conocer abrir un poco la mentalidad, ¿no? Porque llevas tanto tiempo a veces en el mismo sitio y con la misma gente y yo creo que el encontrarte con otras personas de diferentes lugares y, bueno, con diferentes formas de pensar, creo que me abrió mucho, ¿no? Y yo creo que destacaría la búsqueda, ¿no?, de conocimiento.
¿Y cómo se va produciendo entonces, poco a poco, más o menos rápido, ese acercamiento, esa implicación mayor hacia la Iglesia?
Bueno, yo creo que lo que marca fue la enfermedad, ¿no?, de mi abuelo, el cómo lo vivió él, el cómo, pues, se aferró a la fe, el cómo pues en su padecimiento por el cáncer pues descubría que el Señor se hacía presente en su vida a través de la forma consagrada que, bueno, que le traía el sacerdote y luego la religiosa que venía a atenderle, ¿no? Y yo pues ver a mi abuelo cómo le cambiaba la cara, cómo generaba en él una forma de afrontar esa cruz que llevaba, pues me hizo pensar, ¿no?, cómo podía algo tan pequeño, pues, cambiar a mi abuelo, ¿no? Cambiar esa situación de dolor o cómo podía verlo desde otra forma, ¿no? Y tener esa fortaleza. Y yo, pues, al fin y al cabo, quería también llevar a esas personas que sufrían, llevar también lo que mi abuelo había experimentado, ¿no?
Un gran testimonio, la verdad. Sacerdote, te ha marcado mucho tu abuelo en tu vida de fe, en tu vida personal, lo estamos descubriendo, pero ¿qué sacerdotes han sido los grandes referentes para dar ese paso de acercarte a ese seminario menor en familia?
Pues para acercarme al seminario menor en familia, yo creo que Jesús Sastre, que fue mi párroco en San Millán, que iba con él a diferentes excursiones, íbamos a Illón, con las monjas que estaban allí antes. Iba también al campo con él, ¿no? Esa cercanía, ese cariño, ¿no? Y bueno, también pues la forma de ser de Jesús Sastre, que era muy peculiar, ¿no? Y también pues allí con mis siguientes dos párrocos, ¿no? Que estaba Jesús Cano y José Antonio, ¿no? José Antonio Ramírez, que bueno, pues también me... viendo también diferentes formas de ser, ¿no? Porque siendo Jesús Cano tan a veces... buscando, no buscando el espectáculo, ¿no? Pero siendo esa forma tan carismática que tiene, ¿no? Y en cambio Jesús, José Antonio, pues, desde esa espiritualidad tan profunda, ¿no? Fueron también los que me marcaron un poco el ver que un sacerdote no era un simple modelo que se sacaba, ¿no? Sino que cada uno de los que estábamos llamados, pues, generamos un carácter distinto, ¿no? En ese sacerdocio, ¿no? Y intentamos plasmar a través de nuestra personalidad, de nuestras debilidades y de nuestras fortalezas, lo que es la cercanía de Jesucristo, ¿no?
Esa es la gran riqueza de la Iglesia, los diferentes carismas, Pepe, plasmados en tantos sacerdotes y en tantas religiosas, todos instaurando este reino de Dios en la tierra, pero de diferentes formas de verlo, de esa espiritualidad de la clavada de José Antonio, desde ese hacer de Jesús Sastre y de ese carismático que es Jesús Cano, ¿no, Pepe?
Quizá hay una asignatura pendiente que yo creo recordar que incluso no hace mucho el Papa Francisco lo comentó, y es un tema reiterado, que de alguna manera, pues, esa riqueza tan grande que existe en la Iglesia, pues, debiera de ir más acompañada del trabajar en conjunto, del ser todos uno, como pedía el Señor en la oración sacerdotal, y no ver como competidores a los que están yendo hacia lo mismo, que a fin de cuentas el modelo es el mismo, el modelo es Jesús, pero parece que a veces pues no terminan de engarzar los distintos carismas que existen dentro de la Iglesia.
¿Participas en el seminario en familia? ¿Cómo recuerdas aquella experiencia? ¿Con cuántos años llegas al seminario en familia?
Pues llego con 15 años. Y la verdad que lo recuerdo con muchísimo cariño, ¿no? Allí pues conocí a diferentes amigos y también conocí a Fernando Mateo, ¿no? Que para mí también ha sido pues casi un baluarte, ¿no? En esta vocación, ¿no? Porque bueno, pues al fin y al cabo él desde su forma de ser también, ¿no? Y yo creo que desde esa naturalidad, ¿no? De vivir el ministerio, pues me han ayudado a descubrir eso, ¿no? El que no era una cosa, un fin inalcanzable o, bueno, fin. Al fin y al cabo, uno es llamado, ¿no? Y no lo busca, sino que se lo encuentra, ¿no? Pero sí, como a veces podía yo pensarme que ser indigno, ¿no? de llegar al sacerdocio, pero a través de personas como Fernando, pues descubrir que está también la riqueza de sentirse débil delante del Señor y descubrir allí que es desde esas llagas donde se manifiesta el resucitado, ¿no?
Participas en ese seminario en familia, cuando llega tu edad te vas a la universidad, te vas a Salamanca, estudias esa carrera civil. ¿Cuál es la relación con la Iglesia desde la universidad?
Yo nunca me separé cuando me fui a Salamanca de la Iglesia, ¿no? Y tampoco de la vinculación con el seminario menor en familia, así que intenté, pues, aunque no participaba como seminarista como tal, pero sí, pues, intentar pues invitar a más jóvenes a que participaran de ello y también darlo a conocer, ¿no? En Salamanca, pues, fue un cambio también cuando se hizo el quinto centenario, si no me equivoco, de Santa Teresa, Y allí pues vi las ganas de, fue justo en el verano de primero de carrera, y vi las ganas de volver a estar involucrado pues en la iglesia en diferentes formas, ¿no? Sobre todo pues en la catequesis, ¿no? Y entonces, bueno, participaba en grupos de jóvenes y también pues empecé a dar catequesis en un pueblecito, en el Alfoz de Salamanca, Carvajosa, y la verdad que fue para mí una alegría, ¿no? El volver a descubrir esa grandeza, ¿no? De la sencillez de los niños y de descubrir pues que manifestando y enseñando nuestra fe pues te hace más asientas, ¿no? Todo lo que el Señor te va mostrando, ¿no? Y lo que la Iglesia te va llevando, ¿no? De la mano.
Estudias una carrera de ciencias físicas.
Sí.
¿Cómo tus compañeros, cuando tú vives tu fe de esta manera tan profunda y se lo manifiestas, cuál es su respuesta? ¿Cómo van entendiendo tu proceso de vida?
Bueno, al fin y al cabo, pues yo estoy 4 años haciendo la carrera, bueno, termino la carrera, ¿no? Y al fin y al cabo, pues cuando me van conociendo, pues sí que van viendo cómo no escondo esa forma de pensar ni esa forma de creer, ¿no? Sí que, pues, alguno, pues, al tener una perspectiva de la iglesia, pues, como más anticuada o que realmente, pues, el tema del sacerdocio, el celibato y todo eso como algo que pues que no lo veían en mí, ¿no? Pero sí, pues poco a poco se dan cuenta de que es algo fundamental en mi vida, ¿no? Y que asienta todo ello, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo creo que la verdad que lo ven con mucho respeto, con mucho cariño. Yo me alegro muchísimo cuando fue el rito de admisión que tuvimos la suerte de que coincidían en España todos los, porque cuando estudias física te toca irte muchas veces al extranjero a trabajar, pero justo coincidió de que estaban en España y pudieron participar conmigo y la verdad que me llené de alegría y ellos también pues disfrutaron, ¿no?, de la ceremonia.
Y luego hay un cambio ya importante, que es que terminas la licenciatura y pides el ingreso en el seminario. ¿Cómo fue ese paso?
Bueno, iba desde ya el verano de segundo, tercero, empezando tercero, pues pedí que tuviera un acompañamiento espiritual con Fernando, que había sido el rector del seminario, y entonces, bueno, pues a través de los coloquios que con él mantenía y luego también, pues, la JMJ, que fue en 2016, fue también un impulso, ¿no?, para...
¿Dónde fue ese año, el 2016?
En Cracovia.
En Cracovia, ¿no?
En Polonia, sí, bueno, en mi segunda casa, ¿no? Entonces, bueno, pues fue ver la riqueza de la iglesia, fue ver también, pues, el cuadro de la Divina Misericordia también, ¿no? Que a mí, pues, no la tenía mucha devoción, ¿no? Pero el estar allí en ese ambiente, ¿no? Y el descubrir también ese cariño del Señor, pues, se hacía patente, ¿no?, en ese cuadro.
El Papa dijo que, vamos, Juan Pablo II, que se había traído de Sor Faustina ya preparada la encíclica Rico en Misericordia de Polonia.
Mañana serás ordenado diácono. ¿Qué supone para ti y qué supone para nuestra Iglesia de Segovia?
Bueno, para
coger
mí supone,
aire, lo primero. Has cogido
para
aire.
Para mí supone un paso importante, ¿no? Es un sí que llevo manteniendo, que a veces, pues, se hace duro o hay dudas, ¿no? Pero que en este momento, pues, se asienta en la confianza de Dios, se asienta en que me siento sostenido por la oración de la Iglesia y especialmente por la de la Iglesia de Segovia, ¿no? Y para mí, pues, es un momento en el que me pueda entregar más al Señor, seguir configurándome con Él y servir mejor y más a la Iglesia de Segovia, ¿no? En lo que supone el diaconado, ¿no?, como ministro de la caridad y como proclamador del Evangelio, ¿no?, y que sea, al fin y al cabo, ese Evangelio lo que proclamo también sea vivido en mí, ¿no?, y pueda ser también ejemplo o por lo menos un testigo fiable, ¿no?, y fiel. Y para la Iglesia de Segovia, pues espero que sea, pues, una alegría, ¿no?, y también, pues, el descubrir que lo que asienta al fin y al cabo la Iglesia es la caridad a los hermanos y también, pues, la vinculación con el Señor más centrada, ¿no? La celebración, lo que por lo menos pretendo y quiero mostrar es que realmente es una celebración de toda la Iglesia, que no es una cosa entre el obispo y mía, ¿no? Sino que realmente el diaconado es un servicio para la Iglesia y de la Iglesia para todos, ¿no?
Quienes hemos tenido la suerte de conocerte en profundidad y quienes estamos un poquito cerca preparando esta celebración, nos hemos dado cuenta y nos has dejado siempre patente que es una celebración de la Iglesia y no quieres ser el protagonista. Lo vas a ser indiscutiblemente, serás portada, pero no quita esa humildad y esa sencillez con las que nos estás enseñando a todos. ¿Cómo me gustaría que indicases aquí, ya para ir finalizando, cómo va a ser ese inicio de la celebración? Yo creo que es importante que queda plasmada esa humildad de la que haces gala, y como bien nos has dicho muchas veces, no quiero ser el protagonista, vamos a hacer esto sin ser yo el protagonista.
Pues en la procesión de entrada lo que va a haber 7 personas, a causa de que, bueno, es una misa pontifical, entonces en el altar habrá 7 velas, ¿no?, representando también esos dones del Espíritu Santo que recibiré en la plegaria. Y entonces, pues, va a haber 7 personas, cada persona con una vela, representando 7 realidades de la diócesis: salud y caridad, patrimonio y piedad popular, familias, jóvenes, consagrados, apostolado seglar y movimientos, y creo que no me quedo ninguna, con presbiterio. Y esas 7 personas, pues, representan al fin y al cabo toda la Iglesia de Segovia. Mientras hacemos la procesión de entrada, se cantará la secuencia de Pentecostés, ¿no?, representando, ¿no?, todas estas 7 personas, toda esta Iglesia de Segovia, caminando tras el Evangeliario, tras el Evangelio, ¿no?, y sostenidos y guiados por el Espíritu.
Bueno, nos queda que de tus palabras invites a los segovianos y a las comunidades parroquiales a que participen mañana de este acto.
Sí, para mí sería una alegría y un honor, ¿no?, el poder, pues, ver las diferentes realidades allí representadas y ver a, pues, diferentes comunidades, ¿no?, porque realmente es una celebración para todos, una celebración para la Iglesia y para el enriquecimiento de ella. Y os invito, pues, a participar, a todos los oyentes, ¿no?, a las 7 de la tarde, el día 15, en la catedral. O sea, mañana.
Muchísimas gracias, Alberto, por estar con nosotros esta tarde. Desearte que el Señor te siga bendiciendo y que nos sigas bendiciendo con tu presencia, tanto en los micrófonos como en el día a día, en las tareas que realizas con nosotros. Gracias, Alberto.
Muchas gracias a vosotros.
Y vamos a regalarte algo. Te regalamos una de tus canciones preferidas.
Quiero encontrarte y quiero contarte mis planes, hacerte reír. Quiero maravillarme y quiero saber mirarte en la puesta de sol. Quiero lo que tú quieras y quiero la fuerza que tienes para conquistar.
Y a veces tengo vértigo, no consigo apreciar que sobran las palabras, basta con suspirar. Y a veces tengo vértigo, no consigo apreciar que sobran las palabras, basta con suspirar.
entregarme. Y quiero un mar de ilusiones poder navegar. Quiero abrirte la puerta.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
El domingo celebramos la Virgen del Carmen. La parroquia del mismo nombre celebra su fiesta, así como la comunidad de carmelitas en la explanada del santuario. Con nosotros Salvador Ros. Buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Buenas tardes, Marta y compañía.
Bueno, hablemos un poquito de la devoción a la Virgen del Carmen, Salvador.
Pues una devoción que nace en territorio bíblico, en el Monte Carmelo, en el Monte de Elías, donde Elías escuchó aquella voz, el susurro de la voz, el silencio flotante, que el Señor le animó a que fuera a Loret a renovar la alianza de Moisés. Y allí, precisamente, se asentaron los carmelitas en el siglo X y XI, recordando el Monte de Elías y, sobre todo, evocando a la Virgen de San Lucas, a la Virgen contemplativa del Evangelio de San Lucas. Lo primero que visten los carmelitas es la capa blanca, que es, digamos, el símbolo de todas las virtudes de María, la María contemplativa. Después vienen ya a Europa, tienen que adaptarse a los modos de vida de las órdenes mendicantes, franciscanos, agustinos, dominicos, y es entonces cuando estalla la peste negra, ¿sí? Pues una gran pandemia que redujo la población a menos de la mitad en toda Europa, y es cuando la Virgen, a San Simón Stock, le da un signo de esperanza, el escapulario, que se convierte en una devoción muy popular. La gente preguntaba, ¿qué es esta vida? ¿Un valle de lágrimas? Y entonces, aquí está, ella es abogada nuestra. Y con el signo del escapulario, la devoción popular a la Virgen logró superar aquella pandemia.
Lleváis durante toda esta semana celebrando ese novenario. Aún nos quedan 2 días. Recuérdanos el horario del mismo para que la gente pueda acudir, Salvador.
Pues los 2 días más importantes son mañana y pasado, ¿verdad? El sábado día 15 a las 7:30 de la mañana tenemos el rosario y la Eucaristía con la novena de la Virgen del Carmen y ya bendecimos todas las flores que han traído en días precedentes, hacemos una bendición de flores y a todos los oferentes también, ¿verdad? Por la tarde a las 7:30 tenemos también el rosario, la novena y bendición de flores con la Eucaristía. Y por la noche tenemos una cosa preciosa, que es una felicitación a la Virgen. Más que una vigilia, es casi como algo muy entrañable. Recordamos a la Virgen, leemos el texto bíblico, sobre todo muchas poesías que hacen los niños y los jóvenes, y terminamos con la imposición del escapulario y celebrando a la puerta de la iglesia pues un ágape fraterno. Eso el día 15.
¿A qué hora es esa vigilia, Salvador?
A las 10:30, de verdad. Llevamos unos años haciéndola y es entrañable. Mira, hay muchísima gente porque es muy fraterna y es muy emotiva, ¿eh? Y luego el día 16 pues es solemnidad de la Virgen del Carmen, que es domingo, así que tendremos misas por la mañana a las 8, a las 10, a las 12 y a la 1. Y por la tarde tenemos a las 7:30 el rosario, novena, Eucaristía y procesión por el entorno de la mira de la Fuentisla. Vendrán también algunos marineros, vendrán niños que han celebrado la primera comunión, vendrán también a llevar a la Virgen, pues también un momento muy 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 entrañable.
Pues la verdad es que es un momento para acercarse a esa explanada de la Fuentisla, de pasar un tiempo en este monasterio de los padres carmelitas y de visitar a la Virgen del Carmen. Yo creo que es un tiempo muy propicio para ello. Les invitamos a participar de estos actos, sobre todo, como nos decía Salvador, esa vigilia o ese agradecimiento.
Felicitación a la Virgen, ¿verdad? Una felicitación.
Esa felicitación a la Virgen a las 10:30 de la noche del sábado. Muchísimas gracias, Salvador.
Pues Marta, igualmente a vosotros también. Muchas gracias.
Feliz día de fiesta. Concluimos aquí el espacio del Espejo de la Iglesia en Segovia con esas 2 citas importantes de las que les hemos hablado esta tarde, la ordenación diaconal de Alberto Llanos a las 7 de la tarde mañana en la Catedral y a las 10:30 de la noche en los Padres Carmelitas con esa felicitación a la Virgen del Carmen. Les dejamos con la actualidad de COPE y Pilar García Muñiz.